Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aire Fresco. Son las 6 de la tarde con un minuto para ser justos. Dentro de 5 segundos van a ser 2 minutos. Espera los dos. Ahora sí, son las 6 de la tarde con 2 minutos. Nos escuchan, como siempre, a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción. Y en Puerto Montt, donde está esa original escultura de los enamorados sentados frente al mar, como la canción. Nos escuchan a través del 99.7. Pero ha estado en la polémica Puerto Montt por el tema de Angelmó, de las cuentas. A mí me gusta Peyuco, que es hacia el otro lado. Sí, hay unos restaurantes bien buenos. Hay esto que recorrer por ahí. En fin, saludos a toda la gente de Puerto Montt. Si están escuchándonos o si tienen acceso a la compañía BTR, estamos en el canal 665 de esa compañía de televisión por cable. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra app particular en radio, la app de Radio Duna en Android o en Apple, el sistema de Apple. Y estamos también en duna.cl, en directo, con streaming de video a su propio riesgo, streaming de audio, todas las anteriores, envasadito para el consumo on demand, en formato podcast, en fin, usted ya sabe. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la campaña impulsada por músicos, productores y gente relacionada con la industria de los conciertos para exigir, para presionar el regreso de los conciertos al 100% de los aforos. Y lo del porcentaje es importante porque obviamente tiene que ver con el número de que tú necesitas de tickets de vender, ¿cierto? Para vender, para que tenga sentido económico organizar los conciertos, para volver a la música en vivo propiamente tal. Hemos tenido cancelaciones de ciertos eventos ligados a las restricciones del plan paso a paso en las respectivas comunas donde se iban a realizar. En fin, y lo que reclaman esta unión de gremios y artistas es que no se aplica el mismo criterio para el gremio de la música y de la cultura que, por ejemplo, para el fútbol, ¿cierto? O para los centros comerciales. Y que por lo tanto hay ahí una visión, una discriminación contra el sector que ellos están denunciando. Vamos a conversar con uno de los artistas que ha estado en esta campaña, que participa de un video especialmente que se hizo para eso. Vamos a conversar con Lalo Eduardo Ideas, vocalista de la banda Chancho en Piedra, que por cierto el año pasado participó de una experiencia bien interesante, que fue un concierto ensayo clínico, lo llamaron, que fue como un, bueno, desde luego un concierto, pero donde se pedía un PCR negativo y uso de mascarilla para ir a este concierto. Fueron 200 voluntarios que asistieron y se les testeó al principio, se les testeó después, como para ver si es que, cuál era el riesgo cuando uno testeaba que la gente había ido con un PCR negativo, y fue exitoso en términos de no registrar contagios en la ocasión, en el concierto. Y es parte de lo que ellos argumentan, como bueno, hemos estado disponibles para hacer esta experiencia, para generar esta evidencia, y aún así se produce esta, lo que ellos califican, una discriminación contra este sector, que no solamente tiene que ver obviamente con los artistas y el público, tiene que ver también con la gran cantidad de gente que trabaja en la organización de todos estos eventos y obviamente las familias que dependen de esos ingresos. Así que es un tema bien interesante que, como les digo, vamos a conversar en el segundo bloque de este programa con Lalo Eduardo Ideas, vocalista de Chancho en Piedra. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Les quiero contar que esta semana, ayer de hecho, se abrió, ya está disponible, si usted le parece que es una manera que le agradaría para gastar su dinero, si es que lo tiene, por cierto, se abrió el proceso de reservas del ticket para viajar al espacio en la compañía Virgin Galactic. El precio total del boleto es de $450,000. Y me dice, oye, pero no tengo así como en la caja chica los 450,000. No se preocupe, porque solamente le piden un depósito de $150,000 para reservar su lugar. Y un poquito antes del despegue, paga el resto. ¿Ya? Así que no es que tenga que tener no es tan restrictivo, ¿ah? O sea, mira, en cuotas todo se puede finalmente, ¿ah? Así es que es el proceso este donde Virgin Galactic, que recordamos es una de las compañías que está participando de esta verdadera carrera por llevar civiles al espacio, por promover lo que se ha llamado el turismo espacial, y que Virgin Galactic en particular comprende por la compra de este boleto, no solamente este vuelo, no crea, dura 90 minutos el viaje. $450,000 en 90 minutos. Ahí te quiero ver. Pero no es solamente eso, ¿ah? No, porque esto es un proceso, es una experiencia, ¿ah? Te llevan primero a Nuevo México, donde ahí hay un alojamiento personalizado con servicios de clase mundial. O sea, por ese precio, por lo menos un buen desayuno, ¿ah? Claro, buena, no sé, algún spa, no sé, po. ¿O no? Y eso, pero en Nuevo México no solamente es que te atiendan, sino que se supone que te tienes que preparar para el esfuerzo físico que requiere. Recordemos que estos son vuelos suborbitales. Y bueno, después de toda esta preparación, es cuando viajas al lugar de lanzamiento. A lo largo de esos 90 minutos experimentas varios minutos de ingravidez suborbital, y la foto básicamente es cuando te asomas por una de las 17 ventanas de la aeronave para observar la Tierra desde tan aventajada posición. Bonita imagen, ¿no? Claro. En fin, así es que interesantísimo perspectiva, ¿no? Bueno, capaz que después se haga más accesible, anda a saber tú. Recordemos que también hay otra compañía que es Blue Origin, la de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que también ha estado organizando vuelos suborbitales, que fue el propio Jeff Bezos y fueron otros millonarios. Y va a entrar una tercera compañía a esta carrera espacial multimillonaria, que es SpaceX, que es la de Elon Musk, que a diferencia de las otras dos compañías, está enfocada en vuelos orbitales, o sea, es más allá, es llevarte al espacio más profundo durante periodos más largos de tiempo. Así es que ahora lo que consignaba el Wall Street Journal es que Elon Musk ya compró un boleto para hacer el viaje de Virgin Galactic. Seguramente para decir, eso no fue nada. Bien, vamos a algo de música, ¿sí? Vamos a escuchar Tahiti 80. Esta canción se llama Soul Deep.
Dreams.
Escuchábamos a TT80 con Soul Deep. Fíjate que hemos hablado en otros momentos, en fin, en esta larga relación radial, hemos hablado en otro momento de la tecnología o de la herramienta CRISPR-Cas9, que es, o Cas9, que es una herramienta de edición genética que de verdad ha revolucionado esto en muchos niveles, porque si bien la edición genética, es decir, la capacidad de modificar genes en un organismo existía anteriormente, era un proceso muy caro y con un porcentaje de fracaso muy alto. CRISPR-Cas9 es una tecnología que, por cierto, dio lugar a una guerra de patentes fascinante en sí misma. Hay que esperar la película ahí, libro ya hay, entre gente de la Universidad de California y gente del MIT en Estados Unidos, ambos. Que, como les digo, ha revolucionado porque se hace a muy bajo costo y la precisión de la herramienta es muchísimo, muchísimo mayor. Se llama CRISPR porque es un acrónimo de una... No se lo voy a decir ahora porque no me lo sé de memoria, pero Cas9 es la proteína con la que hace esta edición genética. Con esto se han realizado un montón de experiencias, incluido la polemiquísima edición de bebés humanos en China, que dio origen a una investigación y una sanción por parte del gobierno chino del científico que llevó a cabo esa experiencia, ¿cierto? Niñas chinas que se les inhibió un receptor del virus del VIH. En rigor se las hizo inmune al virus. Ahora hay una experiencia muy interesante que tiene que ver con garrapatas, pero les voy a contar después de eso. ¿Saben por qué? Porque la entrevista que les había mencionado al principio del programa la vamos a hacer ahora, porque nuestro invitado tiene una prueba de sonido en un rato más. No les funciona el segundo bloque del programa, así que lo vamos a hablar al tiro con él. Se trata de Lalo Ibeas, Eduardo Ibeas, vocalista del grupo Chancho en Piedra, que no necesita mayor presentación, la verdad. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Dijiste,
estamos en plena prueba de sonido acá en Lanco.
En Lanco. Cuéntame sí. cuál es la situación ahí. ¿Están participando de un festival o es un...?
Sí, mira, es el Festival de Lanco, que es durante varios días, y también procedió de fase primero, fase 3 y ahora fase 2. Pero la municipalidad decidió hacerlo igual, a modo streaming, así que estamos acá probando sonido y va a ser transmitido a eso de las 10 de la noche. Hoy día corresponde a Chancho Piedra y Bumbo Fica. Así que vamos a estar ahí en una versión streaming para que todo el mundo pueda disfrutar de esto. Y bueno, agradecemos a la municipalidad porque otras hubiesen suspendido nomás y ellos se la jugaron por hacer el show igual. Así que estamos felices, estamos acá en la prueba de sonido. Igual el lugar es súper bonito, se hubiera visto muy lindo con gente, pero lamentablemente no se puede. Así que estamos en eso.
Bueno, nada más pertinente entonces para hablar del tema que nos convoca, porque justamente la razón para conversar contigo es esta campaña emprendida por los gremios y artistas relacionados con la industria de la música para exigir el regreso de los conciertos al 100%, para exigir que estas restricciones propias del plan paso a paso y de aforo no afecte a la industria de la música como la está afectando. Y ustedes ponen el ejemplo de otras actividades que sí son bastante más tolerantes con los aforos.
Sí, pues, o sea, yo creo que si fuera ley pareja natura, como dice el dicho, para todos, yo creo que entenderíamos y todo, pero vemos que, por ejemplo, las playas están completamente llenas, los restaurantes, los metros, la movilización pública, el estadio con más de 5.000 personas, entonces... y sin distanciamiento y nada, pero para las artes escénicas se pide, no sé, por aforos, todo, y sobre todo nosotros participamos en un estudio clínico de la Universidad de Chile, donde demostraron que si se aplican todos los protocolos, no hubo ningún contagiado, tanto en la versión nuestra, que fue en un recinto cerrado, como en otro estudio que hicieron con Santa Feria, con un aforo de más gente en un lugar abierto. Así que la ciencia nos respalda que si es que se respetan todos los protocolos, es un lugar seguro para realizar conciertos. Entonces, no entendemos por qué algunos sí y otros no, y eso es lo que quiere hacer esta campaña.
¿Y ustedes han tenido algún tipo de respuesta, en alguien que les explique un poco cuál es la lógica de generar esta diferencia entre unas actividades y otras para esto, para este asunto?
Pues la verdad que no, yo no soy de la asociación de productores, entonces no me he juntado con nadie.
Ya.
Yo creo que esa respuesta te la puede dar mejor una alguien que trabaje más en eso. Yo solamente tengo del lado de los artistas que no sabemos y no encontramos explicaciones qué pasa.
Ahora, cuéntame, ¿qué... ahora me estabas contando el tema ahí en Lanco. ¿Cómo ha sido el resto de la temporada y del verano para ustedes en medio de esta de estas restricciones?
Todos los shows. Teníamos casi todos los fines de semana de mediados de enero y febrero y se ha suspendido todo. De hecho, creo que quedaron como dos nomás, de como de 14 o 16, se redujeron a dos. Así que fue triste, pues, hacer el reencuentro. Y aparte te creo, cuando recién partió la pandemia, cuando todos no sabíamos nada, estábamos todos asustados y era así, pero ahora está la mayoría de la gente vacunada, la mayoría de la gente tiene sus pases de movilidad, o sea, todo el esfuerzo y todo lo que hace la gente para que sigamos igual que cuando partió, siento que deberíamos también ir como creciendo y como se dice, plan paso a paso, deberíamos estar en otro paso, no como igual como partió. Y entendemos también, o sea, no somos, hay que decir como que vuelva todo, entendemos que tiene que ser con protocolo, que tiene que ser con cuidado, que tiene que ser con todo lo que, como debiese ser, porque no es como, no estamos llamando así a un libertinaje, haga todo el mundo, haga lo que quiera, sino simplemente seguir los protocolos y que dejen seguir funcionando, no solo la música, ojo, sino toda la arte escénica, todo el teatro, el circo, toda la cosa que... Porque por otro lado también los números sobre depresión y suicidio son alarmantes también a nivel mundial, entonces hay que hacer algo con el desestrés y creo que la cultura y el arte aporta mucho para eso.
Claro, claro. Mencionabas, Lalo, estamos conversando con Lalo Ibeas, vocalista de Chancho en Piedra, mencionabas esta participación, este concierto que hicieron como parte de un ensayo clínico de científicos de la Universidad de Chile, que fue, entiendo, en agosto del año pasado cuando hicieron este concierto donde se pedía que la gente llegara con sus PCR al día, donde se testeó para comprobar que no hubiera contagio en esa instancia. ¿Cómo ha sido el... a partir de ahí mismo, quizás como el retorno y el lento y el restringido retorno a encontrarse con el público? Ustedes son una banda que una de sus principales características es esa conexión con su comunidad, ¿ya no?
Pucha, casi no ha existido esa instancia porque nadie se atreve a producir un show a largo plazo, de un mes más o dos meses más, porque después si es que cambian los foros tienes que devolver la entrada y la inversión es súper grande y quedas como mentiroso frente a la gente, entonces
claro.
Es como no existe el escenario adecuado para poder proyectar un show de estas características que no son de un día para otro, porque entonces eso, pues, y mientras ves que otras actividades funcionan normal o relativamente normal, o tienen, se ve que con la música hay algo, o los espectáculos en vivo algo distinto.
Lalo, ustedes, ¿cuántos para hacer una para tener una noción, ¿no?, de la escala de esto? Porque según las distintas agrupaciones que están en esta campaña, calculan que hay 160.000 empleos que se ven impactados por la situación particularmente de la música en vivo, o sea, comprende artistas, técnicos, gestores culturales, promotores, la gente que trabaja en los recintos, en la venta de boletos, el catering, el sonido, etcétera, etcétera. Pero para hacernos como una escala más doméstica, si se quiere, ustedes como grupo, ¿cuánta gente movilizan, con cuánta gente trabajan ustedes normalmente, prepandemia?
Es súper difícil tener un número porque depende del show, del festival, pero yo creo que aproximadamente entre 15 y 20 en nuestro universo. Pero como bien dices tú, cuando hay un show, no solamente es la gente del grupo, sino la gente que estudia,
claro,
trabaja en el local, los que movilizan, los que venden afuera las cosas.
Ajá.
O sea, hay un montón de cosas anexas que se generan a través de un show, de tanto así como de turismo, de restaurante, de mil cosas, y creo que no, insisto, no solamente en la música, también imagínate en el teatro, el kiosco que hace el teatro, cosas así.
Claro.
Que no se pueden medir solamente por la cantidad de gente que trabaja en el área. Uh-huh. Siempre por algo que creo que se habla como de un movimiento, porque se genera un movimiento de gente, de empresas, de interacción entre otras áreas.
Claro. Finalmente, Lalo, ustedes durante la pandemia y durante el encierro total, hicieron algo especial, compusieron, los marcó artísticamente en algo.
Hicimos un par de shows en streaming, pero ya. Yo siento que lo más como notable que vivimos como grupo, que en plena pandemia fuimos nominados al Grammy Latino.
Ajá.
Entonces creo que ese fue como algo que nunca me pasó en esta carrera, y en el momento que no se podía ir presencial y no se podía vivir la experiencia, fuimos nominados, pero igual lo tomamos como una especie de aliciente a que saber que vamos bien.
Sin
pero
duda.
Es terrible, no sé, pues no tener dónde mostrar la música, no tener dónde conectar con la gente que le gusta lo que tú haces. Entonces se ve bien triste el panorama, y creo que esta campaña, si bien no es como de chancho en piedra, creo que es de la cultura en general. Entonces, por eso nos quisimos adherir, porque creo que no necesariamente en nuestro estilo o en nuestro, o por llamarlo en el rock o la generación de 90, sino a todos, los trap, los reggae, toda la música y toda la arte escénica, creo que necesitan tener los protocolos para la vuelta. O sea, existen y están demostrados científicamente que funcionan, solamente hay que implementarlos nomás.
Lalo Ideas, vocalista de Chancho en Piedra, a propósito de la campaña organizada por los gremios y artistas para exigir el regreso de los conciertos al 100% y en general de las actividades culturales con público. Muchísimas gracias por esta conversación.
Ya, que estén todo bien. Saludos.
Chao, gracias, suerte.
Nos vemos. Chao.
Ahí estaba Lalo Ideas. Nosotros vamos a escuchar a Peter Gabriel. Esto se llama Steam.
travel from the break. You know your straight line from a curve. You've got a lot of love, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Come make it real. Real as any place you've been. Get alive with the dreamer's dream. Everybody knows. Count to five, accept, booby trap, cover it up in bubble wrap, room shake, earthquake, find a way to stay away, it's gonna blow, it's gonna break, this is more than I can take.
Pasaba Peter Gabriel con Steam. Nosotros vamos a ir al corte acá en Aire Fresco, no sin antes darte un mensaje importante, por supuesto. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una carrera nueva en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Vamos a ir a la pausa y de vuelta te cuento lo de las garrapatas.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022. En advance.uss.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Ya, nos quedó a medias el relato en el primer bloque porque tuvimos que hacer la entrevista antes de lo que habíamos pensado originalmente, la entrevista con Lalo Ideas. Pero te estaba contando de la aplicación de esta herramienta de edición genética CRISPR-Cas9, particularmente en garrapatas. Es importante porque, por lo menos en América del Norte, son la principal causa de la mayoría de, las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por bichos, ¿no? O sea, los bichos actuando como vectores de las enfermedades, ¿no? Pero a diferencia de otros insectos vectores, como por ejemplo los mosquitos, las garrapatas tienen mucho menos investigación en torno a ellas y presentan otras dificultades en su propia constitución física como para poder intervenirlas. Bueno, el asunto es que una investigación que fue publicada en la revista iScience se convirtió en la primera en informar de una manipulación con éxito del ADN de las garrapatas de patas negras, que son más conocidas como garrapatas de venado, y lograron incubar con éxito una cría de larvas mutadas de sus huevos. Particularmente trabajaron e intervinieron los genes de las garrapatas que ayudan en el desarrollo de las piezas bucales y la armadura del animal. La idea, según explicó la autora del estudio, que se llama Mónica Julia Noss, que es bióloga de vectores en la Universidad de Nevada, en Reno, era ver si se podían desarrollar herramientas similares a las que se usan con los mosquitos y comprender la biología de estos bichitos de las garrapatas a un nivel más profundo y más molecular. Como les decía, la herramienta del CRISPR-Cas9 es para edición genética, a diferencia de las anteriores técnicas de edición genética que se ocupaban, es mucho más barata, más accesible, por lo tanto se hacen mucho más experimentos ahora con de edición genética y es más precisa, te equivocas menos en el blanco, ¿no? Pero en particular, lo que tiene que ver con las garrapatas, hay una serie de dificultades. Porque primero, las garrapatas son súper duras, por definición, por cómo operan en su ciclo vital. Los huevos son frágiles y resistentes al mismo tiempo, porque se colocan durante el otoño para que eclosionen en la primavera siguiente. Las cáscaras de los huevos están recubiertos con una capa de cera para evitar que se sequen en esta larga latencia. Y el huevo también está protegido, cada huevito está protegido con una cáscara dura. Y en el interior, la presión osmótica es anormalmente alta, es más alta que los huevos de otros insectos, y esto hace que los sacos sean propensos a estallar como un globo de agua cuando se pinchan. O sea, es muy difícil manipularlos. Y el largo ciclo de vida de estos parásitos y de la etapa embrionaria, que además sabemos muy poco, es un tema, era un desafío importante para estos investigadores y para ocupar esta tecnología, esta herramienta del CRISPR-Cas9. Bueno, lo que hicieron fue encontrar, y lo que primero tuvieron que hacer es como buscar maneras de administrar los reactivos del CRISPR-Cas9 en los huevos. Primero sacaron el órgano de las garrapatas hembras, que es responsable de producir esta capa exterior cerosa, lo que hace que las futuras madres pongan huevos indefensos. Luego, el equipo probó dos estrategias para administrar los bioquímicos que alteran los genes. Primero, los inyectaron en garrapatas hembras, grávidas, ¿cierto? Y también lo inyectaron en embriones recién puestos. En el primer método, el cóctel de las proteínas, estas las proteínas Cas9 que hacen el trabajo de la edición genética, que se le entregó a las garrapatas madres, hizo que se modificara el ADN de sus larvas. Y en la segunda técnica, trataron los huevos puestos con sal para reducir la presión en el interior y suavizar la capa exterior. Y esto les permitió atravesar estas conchitas sin cera, sin reventarlas. Según la científica jefa de este equipo, se inyectaron miles de huevos de garrapatas en sus experimentos con una aguja 100 veces más delgada que el cabello humano. Como prueba de concepto, eliminaron dos genes estándar en la generación siguiente de garrapatas y que son las células que controlan el desarrollo de las piezas bucales y de la cutícula externa rígida de estos bichos. El equipo secuenció luego los genes en los sobrevivientes de las larvas y descubrió que la tasa de éxito en la transformación genética era comparable con la de otros insectos que se han hecho con estudios de CRISPR, como decíamos, los mosquitos. Todas las garrapatas sobrevivieron a las inyecciones y alrededor del 10% de los huevos inyectados en el experimento eclosionaron y por lo tanto se convirtieron en larvas. La gracia a lo que aspiran es que no solamente a investigar mejor la biología molecular, particularmente de las garrapatas, que como le digo tiene una incidencia importante en el contagio de una serie de enfermedades, sino también mejorar las tasas de éxito de la transformación genética para poder hacerlas útiles para eliminar otros problemas, otras plagas, etcétera. Recordemos que, por ejemplo, el uso de esta tecnología de edición genética se empleó en mosquitos con el problema del virus Zika. ¿Se acuerdan del virus Zika? Bueno, en un momento se soltaron, me parece que fue en el estado de Florida, se liberaron mosquitos modificados genéticamente para que anularan el virus Zika y por lo tanto no lo transmitieran a los seres humanos, por ejemplo. Y esa es una de las ejemplos de cómo la modificación genética, que en muchos sentidos es de cuidado y ha generado muy interesantes controversias respecto de cuánto estamos interviniendo o podemos intervenir el mundo que nos rodea genéticamente, es decir, con consecuencias, dependiendo cómo se haga esa edición genética, pero en ciertos, por lo menos en términos potenciales, en términos de lo que se puede hacer con esta tecnología, se puede intervenir la línea futura de toda una especie y por lo tanto tener consecuencias que no sospechamos. Pero en fin, es una conversación también bastante interesante. Escuchemos música. Esto es Jamiroquai con When You Gonna Learn.
Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this wild up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the wise. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. We'll be right back.
Escuchábamos a Jamiroquai con When You Gotta Learn. Son las 6 de la tarde con 45 minutos. Estás en Aire Fresco en Radio Duna. Generalmente, cuando uno ve vegetación, particularmente si esta vegetación tiene flores, uno dice que lindo, que es como la naturaleza triunfando, ahí venciéndole a lo artificial, ¿no? Claro, pero en este caso, el mayor crecimiento de plantas y de flores es una mala noticia. Se trata todo esto de un estudio que se publicó en la revista Current Biology y que se centró en un par de especies de plantas en la Antártida. Y la conclusión es que hay dos especies de flores que empezaron a proliferar en ese paisaje, en ese continente, pero la razón por la que lo hicieron es, como ustedes podrán imaginar, causa de las altas temperaturas, de las mayores temperaturas, y por lo tanto es una evidencia más de esta catástrofe ambiental que significa el calentamiento global. La autora principal del estudio se llama Nicoleta Canone y ella explica en un reportaje que hay dos especies solamente que dan flores en particularmente en el lugar donde trabajaron, que es la isla Cygni, que es una de las islas que forman parte del archipiélago de las Orkney del Sur. Si ustedes ven un mapa de la Antártida, si está la península antártica, con la que los chilenos estamos más familiarizados, porque es la que se asoma ahí cuando uno sigue para abajo en el mapa, que sigue más abajo de Tierra del Fuego. Si sigue la curva de la península antártica, un poquito más allá, así como un poquito más allá de la altura donde están las Malvinas, están este archipiélago de las Orkney del Sur. Y ahí está Cygni Island, que es donde centraron su estudio estos científicos, y lo hicieron porque hay muchos datos históricos sobre la presencia y la extensión de estas plantas en ese lugar en los años 60. Así que tenían datos con los cuales comparar, pero particularmente la comparación con la que trabajaron en el estudio es una comparación que hicieron del registro histórico con observaciones de las plantas hechas el año 2009 y el año 2018. Y durante esos 9 años comprobaron que las plantas se adaptaron, o sea, se proliferaron muchísimo más, están muy adaptadas al paisaje. Estas son plantas que tienen obviamente una condición especial para poder hacer fotosíntesis a temperaturas bajo cero o cubiertas de nieve, y que reinician su crecimiento cuando termina el invierno. Las plantas son hoy aquí lo voy a decir pésimo, le pido disculpas de antemano a los biólogos que me escuchen, o los botánicos que me escuchen, la Deschampia antártica, que es un tipo de planta herbácea, y la Colobanthus quitensis, que tiene diminutas flores amarillas. Bueno, el asunto, como les decía, es que estas plantas en estos 9 años proliferaron bastante, y si uno ve lo que ha pasado con las condiciones climáticas en estos 9 años, entre el 2009 y el 2018, para qué decir con el registro histórico desde los años 60, el clima se ha vuelto cada vez más templado. La planta, por ejemplo, una de ellas, la Colobanthus, ha crecido a un ritmo de 3 veces más rápido en los últimos 9 años comparado con los índices de crecimiento entre los años 1960 y 2009. Imagínense. Y la Deschampia, por su parte, no es que creció, pero, o sea, es mucho más que creció. Se disparó hasta el punto en que su extensión y crecimiento es hoy 10 veces superior. 10 veces superior al que hace una década. Si uno mira en términos de grados Celsius, las temperaturas han subido en todo este tiempo una media de 1 grado Celsius al año, y lo que es suficiente desde luego para este crecimiento aceleradísimo de estas plantas en la Antártida. Una lindo para la foto, pero mala señal y mala noticia para la humanidad. Bueno, de esta mala noticia pasemos a una información positiva, alentadora, esperanzadora, que se ha destacado muchísimo en prensa internacional en los días recientes, que es la historia de Sofía Girau, que es la modelo con síndrome de Down, que es la nueva cara de la campaña inclusiva de la compañía Victoria's Secret, esta compañía de lencería femenina que, entre otras cosas, era muy conocida, muy famosa por sus ángeles, ¿cierto? Estas modelos espectaculares que hacían su desfile y que bueno, eran icónicas. Pero desde hace un tiempo la compañía ha estado dando un giro en esta aproximación, en esta comunicación de marca, adaptándose desde luego a los tiempos, y desde hace no tanto tiempo, desde el 2020 la firma cambió a su concepto de ángeles por mujeres más reales. Hicieron una campaña que se llama Lo que las mujeres quieren. Trataron y han tratado de posicionar a la compañía más en una marca que empodera a las mujeres, que es defensora de los derechos de las mujeres, que entre otras cosas reconoce a las mujeres por sus logros y no por sus proporciones. Bueno, han entonces reclutado a esta modelo que tiene 25 años, que es puertorriqueña, Sofía Girau, y que, como les digo, es la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret. Es un mensaje de inclusión potente, importante. Ella además es empresaria de su propia marca de moda, que se llama I Love It, que es como una traducción fonética de I Love It, que dicen es su frase favorita, y que ofrece ropa, accesorios y productos para el hogar. Sofía Girau es parte de esta campaña de inclusión que se llama Love Cloud Collection, que tiene a 18 mujeres, 18 modelos representándola, y refuerza este mensaje nuevo, como les decía, de esta campaña de Victoria's Secret, que se lanza hoy, esta colección Love Cloud. No es, con todo, esta modelo, Sofía Girau, la primera modelo de síndrome Down en llamar la atención en el último tiempo. Es la primera en ser reclutada por Victoria's Secret. Pero en general el mundo de la moda ha estado haciendo esfuerzos por mostrarse como más inclusivo. Y se ha destacado, justamente a propósito de la historia de Sofía Girau, se ha destacado el caso de Marianne Ávila, que en septiembre del 2018 fue la primera modelo española con síndrome de Down, que además desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York, el año 2018. Y no solo desfiló, abrió el desfile, inauguró la pasarela con el lema Yo puedo y yo puedo porque es mi lema, todos podemos con trabajo y con esfuerzo. En ese momento Marianne Ávila tenía 21 años, y fue desde España para juntarse con el grupo de 60 modelos que hicieron una gala de la inclusión. Así es que se abre en paso la inclusión, en este caso de modelos, pero la inclusión de personas con síndrome de Down en diferentes, no solamente instancias de la vida, de la sociedad, sino que también de la representación, valga la redundancia, de modelos, ¿no? De imagen, ha sido creciente en el último tiempo, así que es bonita la historia, es inspiradora la historia, en este caso de Sofía Girau. Hoy entonces se lanza esta campaña Love Cloud Collection de Victoria's Secret. Les cuento algo más. Un poquito, ¿sabes qué? Un poquito de actualidad internacional, porque el tema voy a cambiar radicalmente de tema, pero hay versiones y hay informaciones muy contrapuestas entre Rusia y Estados Unidos respecto de qué está pasando en la larga frontera de Rusia con Ucrania, porque recordemos que hace un par de días Rusia informó que estaba comenzando la retirada de algunos de los soldados que tienen terreno. La excusa siempre fue de Rusia que estos soldados estaban participando en ejercicios militares. Y que bueno, y que toda la denuncia que comenzó a hacer particularmente Estados Unidos, una denuncia muy, muy estridente de que Rusia estaba preparando derechamente una invasión militar a Ucrania, era solamente una invención de Estados Unidos. Ese era el argumento de Rusia, de manera que cuando hace un par de días comienza la retirada, según ellos informaron, de parte de estas tropas, que se calculan entre 110.000 y 120.000 soldados, dijeron, demostramos nuevamente la farsa que estaba llevando a cabo Estados Unidos. Ahora, el tema es que con esa anunciada retirada que se produjo, el anuncio poquito antes de que llegara el canciller alemán Olaf Scholz a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, se tomó como, bueno, como un gesto, como que ya empezaba a distenderse el tema en la frontera entre Rusia y Ucrania. Pero el gobierno de Estados Unidos, las agencias de inteligencia han insistido que no ha bajado ni un ápice el riesgo de invasión rusa, porque según la información que ellos han recogido de los satélites, no hay un repliegue de tropas rusas, no es tal este repliegue, y además se ha aumentado la tensión en Donbass, que es una zona, una región de Ucrania donde hay un grupo separatista importante que todo el mundo asume y sabe que está financiado y apoyado por los rusos. Así es que este conflicto en cierta medida hoy escaló en términos diplomáticos, porque las autoridades de Rusia anunciaron que expulsaron al número 2 de la embajada estadounidense en Moscú. Así es que no hay que cantar victoria todavía respecto de la distensión de este conflicto, o lo que Estados Unidos dice que es los inminentes planes rusos para invadir Ucrania. Sería la primera gran confrontación en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No es menor el tema. Bien, faltan 3 minutos para las 7. Dejamos hasta acá el programa de hoy. Como siempre, los invito a continuar en compañía de Radio Duna y llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Picasso a María Teresa Walter y a las 19 horas Nada Personal con Josefina Ríos y Nicolás Vial. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en el último día de la semana, el último día hábil de la semana, en Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes.